La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llevó.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y dentro de pocos días va a estar este programa allí en nuestro blog, donde usted puede repetir en cámara lenta todas las pavadas que estamos diciendo. Esta noche con Nimia Apaza, ella no dice pavadas, las pavadas quedan todas a mi cargo, ¿eh?
No, tampoco.
Nimia Apaza, ¿de dónde naciste, Nimia?
Abrapampa.
En Abrapampa. Y ahí se crió, y entonces Nimia nos trae aires de la cultura andina. Además, forma parte de un grupo de intelectuales, por decirlo de una manera, ¿no? Que me imagino yo que trabajosamente tratan de hacer una reconstrucción, una reversión de lo que es la cultura andina antes que pasara el cepillo del cristianismo y de Occidente, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad forma parte de muchos espacios, ¿no? De esto de desde el comienzo de nosotros de empezar a formarnos en un grupo de indígenas que estábamos en Buenos Aires viendo cómo podíamos empezar a organizarnos y a recuperar nuestras raíces o a fortalecer las raíces. Han pasado como yo digo, como hongos, fueron creciendo en América distintos movimientos de todos lados, porque es cósmico. Y después de eso, bueno, ya cada uno vuelve a su lugar y en su lugar se organiza otra vez, y como me pasó a mí, que volví, que cada uno de nosotros volvimos. Otros en la época de la dictadura tuvieron que emigrar. Y ahí es cuando tomamos contacto con los hermanos canadienses, con los hermanos de Estados Unidos, por los que emigran de acá. Claro. Se hace un primer evento importante en Canadá, en Port Alberni, en el año 74, donde nace el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. O sea, son distintos espacios. Y ahora últimamente, bueno, pertenezco, por ejemplo, al Centro de Estudios Indígenas de las Américas, que está en Puerto Rico, en la Universidad del Cayey. Y bueno, es una unión muy grande y muy linda entre los pueblos del norte, que tiene que ver más que todo con la espiritualidad, con eso de recuperar el valor de esto que no se entiende o no se conoce. La espiritualidad es subjetiva y abstracta, pero la espiritualidad tiene que ver con esa conexión profunda que nosotros tenemos con la naturaleza, con la madre tierra, pero también con el aire, también con el agua y también con el fuego. Entonces,
¿y por qué es abstracta entonces?
es abstracta porque es interior, básicamente. O sea, es mi relación. O sea, la cosmovisión tiene que ver con la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y yo me puedo relacionar para pedirle a una planta sus hojitas para tomar un té, como me puedo relacionar profundamente en una ceremonia. Por ejemplo, la gente que sube hasta el cerro a hacer una ofrenda en el cerro al principio, o como cuando vamos a un antigal, nosotros hemos tenido la oportunidad de rescatar de unos arqueólogos que se llevaban unos restos de unos niñitos y subir hasta un cerro en Iturbe para poder, en la zona del distrito de Iturbe, para poder darle a ese niño otra vez su espacio en su lugar de descanso. Entonces, la relación nuestra entre la tierra, territorio, es básicamente espiritual. Más para el hombre occidental, la relación tiene que ver con lo material. Volvamos a eso que yo decía, a explotar la tierra, a sacar los recursos naturales. Nosotros no.
La espiritualidad del occidental, hasta donde yo entiendo, tiene que ver más bien con encerrarse. Es un acto solitario y que tiene que ver con a veces, qué sé yo, leer, cerrar los ojitos y pensar en no sé qué cosa lejana. En el caso de ustedes, ¿también es una cosa así, la espiritualidad?
Bueno, lo que pasa es que la conexión con nuestros seres tiene que ver con una reflexión muy profunda. O sea, los apus son los cerros para nosotros, y los cerros nos dan una energía muy grande. La gente, cuando va a Punta Corral, va porque eran sagradas huacas las que había ahí. O sea, lugares profundos de gran fortaleza, fuerza de nuestros apus, de nuestras piedras. O sea, hay lugares sagrados, pero no porque exista un espíritu puesto ahí, un santo, una cruz, sino porque esa tierra tiene una energía que nace de adentro. Entonces, ahí en Punta Corral existían sagradas huacas de muchísima fortaleza. Hoy la gente va y pone una piedra y no sabe por qué pone la piedra. O sea, está poniendo su energía desde esa piedra a esa energía mayor, que es la energía del cosmos, que está ahí, una gran energía, donde vamos a buscar la energía, donde vamos a unirnos a esa energía. Es distinto de ir a rezar a una virgen o a un santo. Nosotros sabemos que hay seres poderosos, seres humanos poderosos. Jesús fue un ser muy poderoso. Pero el poder para nosotros está en la naturaleza, más grande, en el cosmos. O sea, para el que cree en Dios, todos los que creen en Dios, Dios está en todo. Es lo mismo.
Nimia, ¿qué diferencias o similitudes hay entre los pueblos originarios de Canadá y los de la zona andina?
Siempre les digo que todos los pueblos indígenas de América tenemos una misma cosmovisión, que varía de acuerdo a la ubicación ecológica del lugar, digamos, claro, a la ecología del lugar. No es lo mismo ser andino que ser de la zona de mar, por ejemplo,
o de bosques y lagos,
o de la zona de bosques, o de la zona de lago. Nos pasa con los mapuches, los lafken, que son los del lago, y nosotros que somos andinos, y ellos también son andinos, y los canadienses tienen también la zona de nieve, la zona de roca, la zona de
claro,
de llanura. Los cris son de la llanura.
Un esquimal debe ser muy distinto a un siux.
Son distintos, pero somos todos iguales en esto de nuestra relación con la Madre Tierra. Yo estuve ahora en Córdoba en la Facultad de Derecho, y fue la primera vez que se expuso sobre derecho indígena. Y después que un profesor habla del derecho civil y de la propiedad y la tierra, y yo les digo, yo cambio la visión. Vamos a empezar desde nuestra filosofía. Y ponga una imagen de lo que es, por ejemplo, las lagunas de Yala. Y digo, nosotros no sabemos vivir sin ti, Pachamama. Y pongo una imagen de los Inuit del Ártico, donde hay un glaciar, El tema tenía que ver con glaciares, en realidad. Entonces, ¿y qué dicen los Inuit? De la tierra recibimos nuestra alma, nuestra vida. O sea, es tan similar. O sea, son frases muy hermosas. Y terminé, por ejemplo, eso después de hablar del derecho al territorio, del derecho al, a los recursos naturales, entre comillas, porque para nosotros no son recursos. Y de lo que pasa con los glaciares y la relación nuestra con eso, con la vida y con el agua. El agua para nosotros es la vida, la tierra es la vida, el fuego es la vida, el fuego es el sol. Y también el aire, el guaira en quechua es la vida. Entonces, y eso es igual para ellos y para nosotros. O sea, los cuatro elementos, los cuatro rumbos, los cuatro mundos, los cuatro estados de la vida, los cuatro, las cuatro estaciones, todo es. Esa es nuestra cosmovisión, está igual allá que acá.
Y con respecto a, por ejemplo, a los celtas, ¿tenés algún conocimiento, reflexión acerca de las similitudes?
En realidad estuve alguna vez en algún evento en la cumbre de Ottawa en Canadá en el año 2001, estuve con gente de Europa que son los Sami, que le llamamos, como, que ellos se reconocen como pueblos indígenas, Sami, que son de Noruega. Ajá. Un poco más abajo del Ártico, pero es lo mismo.
Es, o
sea,
lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, incluso a mí me llamó la atención profundamente cuando fui al museo de en Washington, un museo muy famoso, su nombre no recuerdo exacto, para no lo digo exacto para no equivocarme, pero las guardas de los Sioux son las guardas nuestras de los mapuches o de los ocloyas. Los ocloyas tienen
las guardas, ¿qué
las
es eso?
Guardas,
los adornos,
los diseños de las guardas.
Como las espirales también se repiten en todas esas culturas, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
todo. O sea, todo lo que es diseño y simbología, que además detrás de eso hay todo un símbolo. O sea, yo estuve ahora en una mesa donde estaba la que coordinaba, era la doctora Julieta, una chica de Bolivia, de la Universidad de Cochabamba, una profesora, no era tan joven ya. Ella habla quechua y ella llevó tejidos, y en los tejidos ellos tienen la lectura de mucha cosmovisión que nosotros hemos perdido, que yo la vi en ese museo en Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, cuando hablamos de estos principios fundamentales, es todo lo mismo, y eso termina o comienza, es un círculo en la espiritualidad. O sea, nada está lejos, no es solo material, todo es un solo mundo. Si yo hablo de ese mundo de los antepasados, está en los tejidos, es en Ñaira Pacha. Si hablo de la vida actual, están los pescaditos, están los animalitos, en los tejidos. O sea, y eso está acá y está allá. O sea, los diseños es algo que es muy muy repetitivo en toda América.
De lo que decíamos hace un rato acerca de los antiguos egipcios, de que por lo menos algunos, eso ha quedado pintado, escrito, imaginaban una vida después de la muerte, cosa que no ocurre en todas las culturas, pero los celtas lo hacían igual que los egipcios, como comenté. ¿Y cómo lo imaginaban? Se imaginaban sembrando, cosechando, con el río Nilo al lado, con la misma esposa de siempre. ¿Qué me decís de eso? ¿Es algo que ustedes...?
Primero, nosotros creemos en la reencarnación, ¿no? O sea, que eso es como básico y elemental. Nosotros sabemos que la vida, y eso ya es universal en este momento, o sea, ya pasó la etapa donde el cristianismo prohibía la reencarnación. Ahora todo el mundo habla de la reencarnación, hay gente como Brian Weiss que trabaja específicamente. Brian Weiss es un autor de muchos libros, como muchas vidas, muchos maestros, lazos de amor, donde él va haciendo psiquiatría, va haciendo regresión a vidas pasadas de sus pacientes. Y bueno, uno de los libros se encuentran los pacientes de dos vidas anteriores, que habían, en una habían sido el padre y la hija, y en otra habían sido hermanos, y se vuelven a encontrar en esta vida ahí en su consultorio, y él no decía nada, pero finalmente se encuentran. Entonces, si nosotros creemos en esto de la reencarnación, y más aún con el tema de también de los animales, o sea, eso es, ya es una realidad. El otro día me contaban que una persona había perdido a su perrito, que lo quería mucho, y estaba, no sé si ya estaba embarazada o al poco tiempo se embarazó y nació su niño. Entonces, cuando su bebé estaba en un cochecito, se acercó el veterinario, que es el que curó hasta el final, que murió su perrito. El bebé salió así, le abrió los bracitos y le hablaba y se sonreía. Entonces ella dice, la única explicación es que lo reconoció, que era mi perrito que se reencarnó en mi hijo. Entonces, eso que para nosotros es tan común, o sea, nosotros en los sueños sabemos en qué vida estuvimos antes, dónde estuvimos. O sea, nosotros tenemos esta parte de la espiritualidad nuestra, de la conexión con nuestros antepasados, de los mensajes que recibimos, de la forma diferente, digamos, de conectarnos con nuestra espiritualidad, tiene que ver con todo América. O sea, hay, por ejemplo, no lo traje ahora, que me lo regalaron ahora de Canadá, unos taritos con una imagen muy común que ahora ya se está poniendo acá también, que se llama el atrapasueños. Se pone en las ventanas, es como
un colgante, ¿no? Una cosa que cuelga.
La historia era que era una araña que tejía una tela de arañas para que los malos sueños no entren y para que la gente tenga un buen sueño en paz y que todo lo malo no entre, porque se le atrapa los sueños malos. ¿Por qué? Porque los sueños nos dan el mensaje, nos cuentan qué pasa. Entonces, ahora los atrapasueños están ya en dibujos, se les cuelga plumitas de colores, y son una de las cosas que más salen para el turismo,
digamos. Yo he visto eso, ¿eh?
Bueno,
visto eso.
Por eso ahora me regalaron a mí unos aritos así con atrapasueños, muy bonito.
Nimia, ¿existe lo malo?
Bueno, el tema de la dualidad, o sea, decir lo malo, lo bueno, lo negro, lo blanco.
Lo malo, el mal, el demonio, las fuerzas negativas, ¿existe eso para vos?
No, nosotros, por ejemplo, vamos a Lukupacha, que es la parte, así decíamos hace rato que el Sanampacha, la iglesia lo identifica con el cielo, y no es así. Y el Ukupacha con el demonio y con el infierno. Nosotros le rendimos culto al Ukupacha porque es al tío le llaman los mineros, porque es el dueño. O sea, la palabra es dueño, no es Dios, es el dueño, y hay que pedirle permiso y hay que hacerle ofrendas.
¿El dueño de qué?
El dueño de los recursos naturales, entre comillas. Ajá. El dueño de todo esto que hay abajo. Ajá. Entonces la iglesia que dice, ese es el infierno. Y ahí está el diablo. Y ustedes le rinden culto al diablo. Pero ¿qué pasa? Yo cuando fui a Oruro me quedé tan así, por un lado encantada y por otro lado como impresionada de ver esa sincretización que ellos lograron, me refiero a la iglesia. Cuando ponen la Virgen del Socavón a la entrada del socavón que va a la mina, ponen la Virgen del Socavón. Entonces, como ellos le hacen siempre la ceremonia al tío, le llaman el tío, y que los curas le llamaban el demonio, entonces ellos vienen y le piden perdón a la Virgen, todos de rodillas entran a la iglesia, y todos con su ropa de danza, por supuesto, porque están en carnaval. Entonces se hace una mezcla, la Virgen adentro, el tío que está abajo y todos los diablos que salen con los con todas las
espectaculares
máscaras, sí. Y todos están danzando y de repente, bueno, aparece el arcángel Gabriel todo con los diablos todos juntos. Entonces
otra que sincretismo, eso es un...
Por eso es impresionante. Bueno, eso, verlo en Oruro es el símbolo más grande de cómo no han podido, claro, cambiar la cultura, que solamente han logrado lo mismo que acá en Punta Corral. Lograr que la gente siga yendo y cree que va solo a la Virgen. Yo no tengo nada contra la Virgen, al contrario, yo me he criado siendo de la cofradía de la Virgen del Carmen, pero digamos, ahí había sagradas huecas. Entonces, un día pusieron una Virgen y ahora no dejan subir a la gente hasta las sagradas huecas, sino que cada vez más abajo.
¿Vos pensás que...?
Por el poder que eso significa desde el punto de vista espiritual.
¿Pensás que la Virgen, a su vez, vos esto ya lo debes saber, estaba reemplazando a Isis, era la madre virgen del dios Horus, y que expresa en Occidente una especie de politeísmo, ¿no? ¿Cuántas vírgenes hay? 10.000 más o menos.
La Virgen, ¿por qué ponen la Virgen en todos lados? Pero porque la Virgen, nosotros la sincretizamos con la Pachamama. Por eso va la Virgen.
Es la energía femenina. Claro. Pero también para el occidental funciona así, ¿eh? Es una especie de pagano el occidental que cree en la Virgen tal, en el santo tal, le prende una vela a Krill y también al gauchito no sé cuánto, y a Gilda, por las dudas, una vela le ponemos también, ¿no? Eso es el politeísmo que ha quedado, creo yo, de los pueblos originarios de todo el mundo, ¿no?
Pero yo lo que siempre les digo es que el monoteísmo tiene que ver con lo económico y con el poder. De poder tener... los incas ya fueron monoteístas.
Lamentablemente, sí.
Y entonces así se destruye el imperio incaico.
Sí.
O sea, esto viene de la cultura del Tahuantinsuyo, que nace en Tiwanaku, que era una cultura absolutamente así, natural, con estos seres tutelares para nosotros tan importantes, que forman parte de nuestro cosmos, de nuestra cosmovisión, que son, vuelvo a repetir, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Entonces, de eso pasan a este Manco Cápac que nace, que sale del agua, del lago Titicaca, con Mama Ocllo, y entonces de repente son el poder, porque le está el agua, el cielo, el aire, la tierra, le está el poder, entre comillas. Y entonces, así, en ese sistema monoteísta, se va destruyendo y se va debilitando el sistema. O sea, nuestra espiritualidad tiene que ver con esto. O sea, nosotros podemos, ahora hay, podemos curarnos con el agua. Yo lo he visto. Que la gente con mucha fe le pide al agua, le ruega al agua, y el agua lo cura. O sea, el agua es parte de nuestra cosmovisión. Ahora tenemos todo, el Centro de Estudios Indígenas de las Américas se celebra en toda América y se hace la ceremonia del Abuelo Fuego todos los días, los últimos días del mes de cada luna llena.
¿Qué es el Abuelo Fuego?
El Abuelo Fuego es nuestro fuego sagrado, que ahora nos manda mensajes. Hay gente nuestra que son videntes, que son que tienen contactos con nuestros seres superiores, y nos leen los mensajes del Abuelo Fuego. Y son maravillosos, porque el abuelo está muy preocupado en este momento, el fuego, porque la Madre Tierra está sufriendo mucho y está como enojada por esto de tanta destrucción que hay de todo. Entonces, y está pidiendo compasión para los seres humanos, el Abuelo Fuego. Entonces, y estas ceremonias ayudan a que esto pueda, de alguna manera, mitigarse, digamos. Pero también, bueno, están las inundaciones. También nuestra Madre Agua está mal. Y también tenemos los huracanes y ese es nuestro guaira, nuestro viento. Entonces estamos en un periodo muy terrible que tiene que ver con esto, que no es el fin del mundo, pero con ciclos. Nosotros tenemos ciclos en la naturaleza y estamos llegando a un ciclo que va a ser el 2012, el 22 y 23 de diciembre del 2012, donde se alinean todos los planetas, porque nuestro mundo es cósmico y todo tiene que ver con el cosmos.
Estamos conversando hoy con Nimia Apaza de estas cosas tan interesantes de las culturas originarias de toda América, en particular la de la zona andina. Si alguien por ahí, al escuchar la Nimia, dice, esto está más loco que una cabra, yo le sugeriría que observe sus propias creencias y después charlamos. ¿Qué le parece? Vamos a un corte y enseguida seguimos.